Entonces estábamos diciendo que, pues, los medios de entretenimiento nos afectan porque nos hacen perder el tiempo. Hay un trabajo que hacer, tenemos que cumplir con esto que Dios nos está solicitando y no podemos perder el tiempo. Aprovecha bien el tiempo. Cada segundo que se pasa estás defraudando a tu jefe, el Señor Dios eterno. Y entonces te sobreestimula tu sistema nervioso, te hace estar con falta de concentración y no puedes aprender las cosas de Dios. Entonces afecta físicamente y hay muchos estudios. Ayer Esteban, mi hijo, me decía, profundiza más en eso. No tenemos tanto tiempo, pero hay muchos estudios que muestran claramente cómo hay efectos, hay inclusive daño, hasta ataques epilépticos por la exposición constante y permanente en los videojuegos. Imagínate lo que puede llegar a afectar, ataques epilépticos. Y otro detalle importante y que hoy vamos a tratar es que corrompe. Y por corromper, piensa en un bistec echado a perder. ¿Cómo se va llenando de todo este moho verde y asqueroso? Bueno, estos medios de entretenimiento mundano, lo único que están haciendo es promoviendo la maldad. Y vamos a hablar de este punto. Primero tenemos que entender qué es el bien y qué es el mal. Y yo les preguntaría, alcen su mano, ¿qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Manos?
Dios es el bien y el pecado sería mal.
Dios es el bien. Mucha gente dice, bueno, lo bueno y lo malo, bueno, depende de la cultura. Si te vas ahí al África, a lo mejor lo que es bueno para ellos es malo para nosotros y viceversa. Y si hablas con los esquimales, pues ellos tienen su concepto de bien y de mal. Y mentira, eso no es verdad. El bien es todo aquello que corresponde a Dios. Es todo aquello que es conforme a Dios. Y en contraparte, el mal es todo aquello que es contrario a Dios. Dios es bueno, justo y santo. Y todo lo que se aparte de esto es mal. Entonces el bien y el mal no es una situación relativa, es absoluta. Lo que se apega a Dios es lo bueno, lo que se aleja de Dios es lo malo. Y la escritura es tan práctica, dice un amigo mío, el manual del fabricante. Cuando nacen los bebés, vienen con su manual. Y ahí dice cómo hay que trabajar. Y este checklist, esta lista de verificación de lo que es bueno y es malo, la encontramos en Filipenses 4:8. Dice claramente aquí la escritura. Por lo demás, hermanos, Pablo está dando aquí consejos prácticos acerca de cómo vivir la vida cristiana, e incluye todo lo que es verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Ocupa tu mente en estas cosas. Tal vez tengamos que analizar un poquito cada palabra para entenderla mejor. Cuando hablamos de lo verdadero, estamos hablando de lo real en contra de lo que es ficción. Debo confesar que antes de venir a Cristo yo era un amante de la ciencia ficción. Cuando pusieron Guerra de las Galaxias, yo era incrédulo, hace muchos millones de años, fue así como, no puede haber algo mejor que esto, pero es falso, eso no es real, no está pasando en ningún lado. Lo que es verdadero, lo que es digno, es decir, hay una seriedad de propósito, algo que inspira reverencia. Algo que vale la pena. Lo que es justo conforme a las reglas y normas de Dios. Lo que es puro, limpio, sin contaminación, sin maldad. Lo que es amable, lo que implica el afecto puro. Lo que implica la consideración del prójimo. Decimos, esta persona es muy amable. Y decimos que es amable porque vemos que es considerado con el prójimo. Lo que es honorable, lo que tiene buen nombre. Sí. Aquí tienes tu lista de verificación. ¿Sabes? En las fábricas, cuando una fábrica fabrica lentes, Los obreros, al final de la línea de producción, al final de la línea de examen, de ensamble, tienen checklist, tienen listas de verificación y dicen, oye, mira, para que estos lentes salgan a la venta al público, tienen que cumplir estas características. Si no las cumplen, tíralo, no lo saques a la venta del público. Bueno, aquí tenemos una lista de verificación. Vamos a usarla. ¿Alguien lo conoce? Este es un videojuego que el nombre es bastante sugerente. Assassin's. No sé cómo se pronuncia. Y pues, por ver la portada, nunca lo he visto, nunca lo he abierto. Fue una foto que vi en internet. Pues, como que, no sé, algo ya me está diciendo que está mal. Huele a podrido. Y uso mi checklist. ¿Está basado en la realidad o está basado en la ficción? Ficción. ¿Es digno? Es decir, ¿es algo que tiene propósito? ¿Es algo que inspira a la reverencia? ¿Es algo que se va a elogiar? ¿Es justo? ¿Es conforme a las reglas de Dios? ¿Es puro? ¿No hay maldad en esto? Jesús dijo claramente que si tú insultas a tu hermano, tú eres un homicida. Más allá, si pues lo haces físicamente. ¿Es amable? Hasta risa da, ¿no? ¿Es honorable? ¿Me entiendes el checklist? Todo lo que tú vayas a participar, memoriza este checklist y úsalo continuamente. ¿Es verdadero? ¿Es digno? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es amable? ¿Es honorable? Si no, tíralo a la basura. En general podemos decir que pasa o no pasa el entretenimiento mundano. No pasa. Difícilmente una película, ay, es que esta es tan tierna, esta película, entre más tierna, más peligrosa, porque la mentira va a estar ahí suavemente. Yo nunca tomaría un vaso del drenaje, un vaso de agua del drenaje, pero si me pones un vaso limpio con una gota de agua de drenaje, yo no me voy a dar cuenta. Y va a estar llena de bacterias que van a afectar mi vida. Hay de todo. Hay cine, hay televisión, hay música, hay videojuegos, sitios de internet, redes, y tal vez haya más cosas que yo ni me imagino. Y hay de muchas variedades y géneros. Hay música country, hay música rock, hay rap, hay cine de historia, hay cine infantil, hay cine mexicano, hay cine chino, hay de todo lo que quieras. Y además, el hombre ha sido muy considerado con su prójimo y ha creado una clasificación. ¿Alguien conoce? Cuando empiezan las películas ponen esa clasificación, ahí ponen unas letrotas grandotas. ¿Y sabes qué quiere decir eso? ¿Hasta dónde debo participar? Si yo soy un creyente, ¿hasta qué nivel? ¿G? ¿PG? ¿PG-13? Ahorita voy a explicar qué quiere decir eso. En internet está. G es una clasificación de la, a ver si puedo pronunciar, Motion Picture Association of America Film Rating System. Eso quiere decir. Es decir, se hacen tontos solos. Dice aquí claramente, G es para todas las audiencias. No hay desnudos, no hay drogas, violencia mínima. ¿Qué quieres decir con violencia mínima? ¿Quién sabe? Y un uso limitado de lenguaje. Es que Satanás engaña de una manera impresionante. Y un uso limitado de lenguaje que va más allá de la conversación cortés, ¿no? Eso es G. PG. Puede haber violencia leve, un poquito más que acá. Acción limitada, lenguaje y leves referencias sexuales. Breve desnudez. imágenes intensas. ¿Qué es eso? Imágenes intensas. Temas sexuales, el humor crudo o leves referencias a las drogas. Y entonces te dicen, mira, vela, puedes verla con tus papás, ¿no? Atrofia tu mente junto con tus papás. Y así va, sí va yendo al final, no hay tiempo. Luego dice, voy al final, puede contener lenguaje fuerte o muy fuerte, énfasis sexual, desnudez explícita y fuerte, fuerte contenido y violencia. Hay algo, no sé qué quiere decir ahí, me equivoco. Fuerte contenido de drogas, eso es R. Como creyente, ¿hasta dónde participas? ¿Hasta dónde? Bueno, tal vez diría, bueno, pues como que G y tal vez PG, y hasta ahí, ¿no? No más. Bueno, vamos a analizarlo con calma. Antes de decidir, analicemos con calma. Una cosa que tienes que pensar es que cada producto que ponen en tus manos, una película, un videojuego, un cassette, estoy antiguito, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo se llaman estos? CD. Un CD de música o una descarga en MP3. Esteban me ha platicado que existe eso. Cada producto que ponen en tus manos y que tú vas a utilizar, no pierdas de vista que hay una idea atrás de este producto. Hay un propósito, hay una intención. Y tienes que estar atento a cada vez que sale Lady Gaga a escena, hay una intención, hay un propósito. Y atrás de esa idea y ese propósito hay una mente que lo está desarrollando y diseñando. Hay algo que quieren lograr contigo. Esa mente, vamos a estudiar esa mente. ¿Cómo es esa mente? ¿Qué hay atrás de esa mente que está generando todos estos productos que consumimos? No olvidemos este principio. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué nos enseña? ¿Una mano? ¿Qué nos enseña este principio? ¿Qué dirían? Sí, gracias. ¿Tu nombre?
Karen.
Karen. Fuerte. De lo que hay en tu corazón se va a manifestar, ¿no? Lo que hay adentro se manifiesta. Pregunto, ¿qué habrá adentro de esas mentes? Vámonos a Hollywood, 1930. Todavía no había nacido yo, no se espante. ¿Sabías que Hollywood en 1930 escribió un código de ética para ver cómo iba a trabajar? Y dijeron en su código de ética, lo escribió Hollywood, no un creyente, la importancia moral del entretenimiento es algo universalmente reconocido. Un hombre puede ser juzgado, evaluado, por sus normas de entretenimiento, tanto como por la calidad de su trabajo. Yo puedo saber cómo es una persona observando cómo trabaja, pero también puedo saber cómo es una persona viéndolo cómo se entretiene. Lo escribió Hollywood. Ok. También ellos dijeron lo siguiente: no produciremos ninguna imagen que baje las normas morales de quienes lo vean. Hollywood. La audiencia jamás debe ser inclinada hacia el delito, la maldad, la perversión o el pecado. Yo me pregunto, ¿cumplieron? Parece que no, ¿verdad? Otro dato, te estoy dando datos. ¿Qué tipo de personas son los cineastas? Los que participan en toda la producción. Hay dos investigaciones, una de la Universidad de Texas en el 98 y otra del señor Robert Lichtner, en donde estudió 240 personas de la élite de los medios. ¿Qué encontró la universidad? Encontraron varias cosas, pero saqué una. Solamente el 2 o el 3% de estos cineastas asisten a un servicio religioso. Solo 2 o 3% de esos cineastas. De estas 240 personas que estudió, encontró que eran más liberales y humanistas. Su enfoque de vida era liberal y humanista. El 86% no asistieron a un servicio religioso, ni siquiera conocen a alguien que lo haga. ¿Cómo podemos resumir esto? ¿Conocen a Dios? En lo absoluto. Dice en un Salmo 10, creo que es Salmo 10, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿No hay Dios? Bueno, si no cumplieron sus normas, si su forma de ser como persona es no quiero saber nada de Dios, ¿qué pueden crear? De la abundancia del corazón habla la boca. Dice este pasaje de Marcos, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, avaricia, maldad, engaño, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas maldades de adentro salen, contaminan al hombre. Cuando lees estos versículos, parece que estás leyendo la cartelera del cine. ¿No? De eso hablan. Eso es lo que comunican una y otra vez y lo exaltan. Este ministerio se llama Dove. Es del señor Dick Rolfe. Ellos estudian. Vi cómo a mí me desespera porque nos dio 2 kilos de seso para pensar. Y tenemos que pensar. Este hombre se tomó la molestia de estudiar 3.200 películas, de las que hay en los cines, que fueron producidas en un intervalo de 15 años. Y él estaba estudiando, él tenía una pregunta: ¿qué relación hay entre la clasificación de la película, G, PG, R, esta clasificación, y las ganancias? Y fíjate lo que encontró. Utilidades contra el tipo de película. Por cada película G que ellos hacen, de clasificación G, que todos los auditorios pueden ver, audiencias pueden ver, ellos produjeron 12 de clasificación R. Hay una relación de 1 a 12. ¿Ok? Eso, pues era como esperado, pues sí. Están llenos de maldad, pues es obvio que van a preferir hacer películas sucias que películas para niños. Pero ahora ahí te va lo interesante. Por cada dólar que ganaron haciendo películas sucias, ganaron 11, o sea, en una proporción de 11 a 1 o 1 a 11 por hacer películas para niños. No sé si me explico. Hicieron 12 más que de niños, pero ganaron por las de niños 11 veces más que eso. ¿Qué dice esa estadística? ¿Qué te deja ver? ¿A qué conclusión puedes llegar? ¿Están haciendo las películas R por ganar dinero? No. No lo hacen por negocio. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren corromper tu mente. Es un trabajo de Satanás. No es el dinero, es corromper la mente. Si yo te atrapo en el pecado sexual, en la droga, en la vanidad, ahí te voy a tener prisionero. Entonces, estamos hablando de que los medios corrompen el corazón. Llenan de maldad nuestro corazón. ¿Los medios corrompen?
Sí.
Inequívocamente. Mucha gente me dice, pero a mí no me influye. Yo soy maduro, inteligente, y yo pues puedo entender que solo es ficción y que a mí no me afecta. Puedo verla sin ningún problema. Ok, está bien. A lo mejor me estás diciendo, Ernesto, le estás exagerando, estás ahogándote en un vaso de agua. No es para tanto. ¿No te influyen? Tres cosas. Déjame platicarte de los costos de un comercial de televisión para el Super Bowl. Déjame platicarte de lo que dijo José Stalin, comunista, de los medios. Y déjame platicarte de un estudio que hicieron en Brasil, que relacionaron la natalidad con la disminución de la natalidad con las telenovelas. Ahí te va. Vamos a ver si de verdad me influyen. Bien. ¿Cuánto cuesta esto? A ver si funciona. ¿Cuánto cuesta? ¿Alguien tiene una idea?
Se me hace que vas a estar en como 5 millones de dólares por 10 segundos, ¿no?
Te fuiste un poquito alto. Pero es correcto. Anótale unos puntos a ese equipo. El comercial duró 31 segundos. Y tiene un costo de 3.5 millones de dólares. 10 segundos. Y ponen aproximadamente 20 comerciales en el partido. Multiplícale. Están gastando alrededor de 60 millones de dólares. La verdad es que son muy tontos porque a mí no me influye. Están gastando 60 millones de dólares, los están tirando a la basura porque no funciona. Ellos no son tan tontos para gastar ese dinero. Saben perfectamente que influencia. ¿Cuál era el mensaje de este comercial? ¿Quién puede comer Doritos? ¿Quiénes son los personajes principales? Niños y ancianos. Y ese es un mercado muy atractivo para esta empresa. No solamente quiero que los jóvenes coman Doritos. Los abuelitos van a decir, no, eso a mí ya me hace daño. Y ahí inconscientemente están sembrando una idea. Es para todos, ¿no? Entonces, sí influye. Ellos saben perfectamente que su línea de ventas se va a levantar después de esto. ¿Qué dijo Stalin? Dijo, si pudiera controlar el medio de la cinematografía americana, no necesitaría ninguna otra cosa para convertir a todo el mundo al comunismo. Bueno, lo dijo una noche de parranda y no sabía bien lo que decía. Él sabe perfectamente cómo el comportamiento humano puede ser moldeado a través de la televisión, a través del cine, a través de todas estas cosas. Es un mensaje constante que está golpeando tu mente una y otra vez, y está llevándote a hacer cosas que nunca hubieras imaginado hacer. Tercer dato. Este es muy impresionante. ¿Se puede bajar la natalidad de un país con telenovelas? En un artículo del National Geographic, se llama El poder de las brasileñas, en cada país lo tradujeron diferente, El poder de las brasileñas o El renacimiento brasileño, hablan de la disminución de la tasa de la natalidad. Ahí está la liga para que lo busques en internet. No se lo aprendan ahorita. Si a alguien le interesa, ahí está. No sé si se alcanza a ver hasta allá atrás, son números muy chiquititos, pero se los platico. En 1960, la tasa de natalidad o el número de miembros de una familia en el Brasil era, estadísticamente hablando, de 6.3. En el año 2000 era de 1.9. Se fueron de 6 niños a 2 niños. ¿Y cómo? ¿Nunca hicieron un programa de gobierno donde pusieron publicidad? No, nunca hicieron nada así especial. Pero fue bajando cada vez la natalidad. ¿Qué hicieron los brasileños? Número uno, hicieron que los anticonceptivos se pudieran comprar en las farmacias, los anticonceptivos tomados, sin receta médica. Cualquier mujer de Brasil en una farmacia podía pedir sus anticonceptivos, aunque produjeran cáncer. Número dos, hicieron que los médicos ganaran más dinero, hicieron tarifas de hospital, en donde los médicos ganaban más dinero por hacer cesáreas. Para que al hacer la cesárea, pues señora, mira, ya de pasadita, ¿por qué no aprovechamos y te ligamos las trompas? Y tercero, en 1960, el país tenía solamente el 19% de electricidad. Solamente pocas ciudades tenían electricidad. Y un mínimo de personas veían telenovelas. Para 1980, el 54% del país tenía electricidad y el 36% de las mujeres veían telenovelas. Para el año 2000, el 95% del país está electrificado y el 90% de las mujeres invierten su tiempo viendo telenovelas. ¿Y qué les dicen en las telenovelas? Principalmente la telenovela, pues, giran de temas muy superfluos, pero principalmente en la telenovela está hecha por mujeres de clase, o sea, el personaje principal es una mujer de clase alta, de clase media alta, profesionista, exitosa, soltera y o con un hijo. El éxito es no te cases y o ten pocos hijos. Y ese mensaje, sin decir una sola palabra, estuvo golpeando la mente de las mujeres. Tú vas a decir, no, pero eso no influye. Ahí están los datos. 6.3 a 1.9. ¿No te influye? Estás más mojado de lo que te puedes dar cuenta. ¿Te acuerdas del pez de ayer? No por la lluvia de anoche. Por el pez. Estás siendo golpeado más allá de lo que te puedes dar cuenta. Quiero que observemos los efectos de esta alud de medios de comunicación, videojuegos, internet, televisión, cine, bullying. ¿De dónde aprenden los niños a martirizar a sus compañeros más débiles? Siempre ha habido, cuando yo fui niño, pues siempre había un compañerito que le cargábamos la mano, pero ninguno de mis compañeros se suicidó por el bullying. Hoy en día es un problema en todas las escuelas públicas y privadas de México que está creciendo de una manera incontrolable. No saben qué hacer los papás ni los maestros. ¿De dónde están desarrollando estas actitudes? Cada vez que un niño juega con un videojuego violento, se desensibiliza hacia la violencia. La ve como parte del juego. No pasa nada. Algunos tienen que sufrir y a mí me gusta torturar. Cada vez más niñas se embarazan a muy temprana edad. El estado de Coahuila es el que más números de embarazos, donde vivimos, el mayor número de embarazos de jovencitas, de niñas de 12 a 13 años tenemos. No estamos hablando de las de 20, estamos hablando de las 12 o 13. ¿De dónde sacan eso? Este es un fenómeno que está golpeando a nuestro país increíblemente. Hay una población de jóvenes altísima. Les hemos puesto un nombre para mis amigos de Estados Unidos. Les decimos NINI, N-I-N-I, ni estudian, ni trabajan. Mi mamá, una abuelita, les diría vagos, ¿no? Ahí están. No es para burlarnos, es para llorar. Ellos están sin Dios, sin esperanza. Y tenemos que ir por ellos. Satanás los tiene atrapados en el entretenimiento. Lo único que quieren saber es dónde hay películas, dónde hay fiestas, dónde hay el siguiente videojuego. No hay ningún otro propósito en su vida. Están completamente atrapados. Hay que ir por ellos. ¿Los medios corrompen? Sí, los medios corrompen. Las evidencias lo muestran. La palabra lo advierte. Este es un juego, un videojuego, se llama Llamado al Deber, Call of Duty, se puede traducir así. Y pues es un equipo de soldados, de elite, soldados entrenados de una manera especial, que tienen misiones. Y tú ganas puntos por matar. La diversión, entre más matas, más puntos. Y pues el hombre está diseñado para ganar coronas. Dios en su escritura nos dice que cuando estemos allá con Él, nos entregará coronas, que pondremos a los pies del Señor Jesucristo. El hombre está diseñado para ganar puntos, nos gusta, nos atrae, pero aquí los ganas por matar. Y este versículo para mí golpea mi mente fuertemente. Es Salmo 11, versículo 5. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Dios aborrece al que ama la violencia. Y yo me pregunto, ¿es mi diversión matar? ¿Es mi deleite? ¡En juego! Es un videojuego, Ernesto. Es una película. Cuando estás viendo esa película donde la película termina cuando matan al camarógrafo, todos se mueren, pon este versículo en tu mente. Dios aborrece al que ama la violencia. Ahora tenemos telenovelas de amor con vampiros. Es una buena combinación, ¿no? Los hijos de Satanás también se enamoran. Dice el Salmo 101:3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Lo crees? ¿O es solamente un texto ahí en un salmo? ¿O es tu guía de vida? No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, dice el salmista. Ninguno de ellos se acercará a mí. Entonces, tenemos guías en la escritura que nos dicen, aléjate de la corrupción en cualquiera de sus formas. Pierdo el tiempo, sobreestimulo mi mente, corrompe mi corazón, lo llena de maldad. Más grave aún es que moldea mi cosmovisión y mi comportamiento. ¿Qué es eso de cosmovisión? ¿A qué me refiero? Todos los seres humanos vemos la vida a través de una ventana. Unos lentes que nos permiten entender mi alrededor. Ahí están mis valores, mis creencias, las tradiciones de mi país, de mi familia. Eso es lo que va conformando la cosmovisión. Y me ayuda a entender lo que está bien y lo que es mal. Cuando eres ciudadano del cielo, tu cosmovisión es cristocéntrica. Lo que te hace entender la vida es a través de la persona del Señor Jesucristo. Y eso es lo que Él quiere ir formando en tu vida. Que tengas una cosmovisión cristocéntrica. Los medios de comunicación, el entretenimiento mundano, lo que va a hacer es trastornar tu cosmovisión y, si puede, darte una cosmovisión equivocada. ¿No me crees? Esta película está por salir, o no sé si ya salió en cartelera. Por favor, la estoy poniendo aquí solo como un ejemplo de lo malo. No estoy invitándote a que la veas. Es muy atractiva. Satanás siempre pone las cosas muy atractivas, graciosas, colores, son muy, muy, muy llamativas y quieres tomarlo. Por favor, no lo estoy haciendo con ese propósito. Solo quiero que observes cómo los mensajes que Satanás pone en todas estas películas van a afectar tu cosmovisión. La película en español se llama Valiente. En inglés se llama Brave. Se trata de una princesa. Está enfocada a las niñas de 10 a 13 años más o menos. Es una princesa en una Escocia o en Irlanda, un lugar así, en donde pues pasan algunas cosas. Les voy a pasar como los cortos, solamente son un par de minutos. Por favor, muy atentos, ¿qué mensaje te están comunicando?
Nadie sabe cómo llegamos a esta tierra, una tierra llena de magia y de peligro. Él es mi padre, el rey de Thunder. Ellos son mis hermanos, más bien unos diablitos. Y ella es mi madre, que está a cargo de cada día de mi existencia.
Una dama nunca pone sus armas en la mesa.
Mamá, ella no quiere escuchar.
Imagina que soy Mérida, habla conmigo. No quiero un esposo, quiero ser soltera y que mi cabello flote en el viento cabalgando en las colinas, disparando flechas hacia el atardecer.
Todos los primogénitos competirán por la mano de la hermosa doncella.
Competiré hoy para obtener mi mano.
Ni se te ocurra lanzar otra flecha. ¿Qué le pasó a la preciosa hija que algún día conocí?
Era un hechizo que cambia mi destino.
¿Qué es lo peor que puede pasar? No esperaba algo así.
Si tuvieras la oportunidad de cambiar tu destino, lo harías.
¿Cuál es el mensaje? ¿Ah? Ser rebelde.
Que el papá actúa de una manera como no cabeza, sino como muy tonta y aparte afeminada.
El papá... aguántame. ¿Qué imagen se quedan de los varones? ¿Cómo son los varones?
Sumisos a las mujeres.
¿Mande?
Sumisos.
¿Sumisos?
Antilógicos.
Tontos, son unos tontos ahí, disparando las flechas, no dan una. Y esto lo están sembrando en la mente de una niña de 12, 13 años. Los hombres son tontos, no valen la pena. No hay ninguno que te llegue, o sea, que sea de la altura de tuya, revélate. El matrimonio es horrible. ¿Qué dice el papá cuando finge ser la hija?
¿Quieres ser soltera?
Quiero ser soltera. Y quiero que el pelo vuele y disparar flechas al atardecer. ¿Ese es el propósito de tu vida? ¿Nada? ¿Te das cuenta? Puede ser clasificación G. No hay sexo, no hay violencia, pero hay mensajes. Atrás de cada producto hay una mente que está tratando de comunicar un mensaje. ¿Qué mensaje está tratando de comunicar alguien que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos? ¿Qué otra cosa vieron?
Que podemos tener otro camino para poder cambiar nuestra vida.
¿Que podemos tener otro camino?
Que la chica no quería ser como Dios la creó.
La chica no quiere ser como Dios la creó. Ahí atrás.
Está usando hechizos.
Nadie sabe cómo se creó el mundo. ¿Ustedes saben cómo se creó el mundo? En el principio. Es increíble, ¿no? ¿Te fijas? Perdón que no conteste toda la... Omar.
Siempre he dicho que dijo que ser malo.
Sus hermanos son demonios y otra vez refuerzan los hombres. ¿Qué es lo único que les interesa a los hombres? ¿Qué es lo único que les interesa a los hombres? Con la imagen de los hermanitos. Hacer el mal y comer. ¿No? No estoy agraviando a nadie. Dice Colosenses 2:8 que hemos estudiado. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de sus filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. ¿Es verdad? ¿Es digna? ¿Es justa? ¿Es amable? ¿Es nada? No tiene nada de esto. Entonces, ten mucho cuidado. Por último, los medios no solamente moldean tu cosmovisión, también hacen que evadas la realidad, como el alcohol, como la droga. ¿Qué es la realidad? La realidad son mis circunstancias, algunas producto de lo que yo sembré, pero que Dios permite para trabajar en mi corazón, y otras que Dios trae a mi vida. Es importante la realidad porque a través de la realidad, mis circunstancias particulares, Dios va a trabajar en mi corazón para salvarme y para moldearme. Si hay una escena hermosa, es un alfarero creando una pieza de un barro, de un lodo. Hay una canción que me gusta mucho que dice: solo soy barro, inútil y vil. Pero cuando Dios me pone en su mesa de trabajo y la empieza a girar y pone presión en sus manos, la presión, las pruebas, las dificultades, Él empieza a crear una pieza hermosa. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto que estamos viendo? Que en lugar de estar pensando en mi realidad y buscando al Señor para salvarme o ver qué es lo que debo aprender para seguir madurando y creciendo, la evado. Y ahí estoy, en una irrealidad, viviendo, entretenido, divertido, pero nunca consciente de lo que Dios está tratando de hacer en mi vida. Como incrédulo, mal asunto, porque no estás dándote cuenta que vas camino al infierno. Como creyente, mal asunto, porque no estás aprovechando todas las oportunidades para que Dios pueda ir cambiando tu vida y te conviertas en el soldado, en el atleta, en el obrero, en la luz, en la sal, en el instrumento útil que Él necesita para trabajar y expandir su reino y que Él reciba la gloria. Entonces, los Facebook, yo sé que muchos tienen de esta cosa, pero ¿qué es? Enterarme de la vida de otros y de cosas que... Ayer fue una fiesta. ¿Va bien? ¿Qué me beneficia? De nada, ¿no? En tratar de proyectar que soy el hombre más feliz, en que tengo muchos amigos porque ya tengo anexados 250 contactos. Nunca los he visto, pero... ¿Qué es un amigo? ¿Cómo definimos un amigo? Un amigo es quien conoce mi realidad, quien sabe de qué pie cojeo, que sabe mis tristezas, mis defectos, y que hasta es capaz de decirme en mi cara lo que estoy haciendo mal. Tiene ese poder y me ayuda. Pero cuando tengo 250 amigos que me dicen en el Twitter, estoy haciendo espagueti, nuestros amigos americanos dicen, so what? ¿Y qué? ¿No? Entonces, evaden de la realidad. Necesitas regresar a lo que es real. ¿Qué vas a hacer con esto que te platiqué? ¿Qué vas a hacer? Hoy en la tarde, el lunes que estés en casa, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde estás? Ahí está el plan de nuestra vida, muy simplificado, seguramente puede ser más complicado que esto. ¿En realidad me salvé? ¿O estoy creyendo en vano? Hice una oración mágica que asumo que ya tengo mi boleto al cielo, pero no hay ningún fruto en mi vida que refleje que en verdad hay una nueva criatura, una hechura suya. No sé. ¿Dios te cambió? ¿En dónde estás? ¿Estás dejando que Él transforme tu vida? ¿O estás en el entretenimiento? En la película de Cautivado hay un hombre que se llama Kevin Swanson y él termina la película diciendo algo que a mí me impacta mucho y te lo quiero compartir. Hay muchas películas, muchos videojuegos que son historias fascinantes en donde tú te identificas con el personaje principal. Y en la noche, cuando lo estás viendo en tu televisión o en la sala del cine, es como un sueño y sin darte cuenta tú te identificas con los personajes principales. Y eres el héroe o eres la princesa, pero estás viviendo una irrealidad. La historia de Dios, que comenzó con Adán y terminará cuando regrese Jesucristo, y que vayamos a reinar con Él en la eternidad, es real, es verdadera. Y a ti te creó en un momento en esa historia y te puso ahí como un personaje principal, para que vivas lo que Él diseñó para ti. Y traigas gloria a su reino. No vivas en la irrealidad. Es real la historia. Y tú eres parte de ella. Tú decides. Tú decides. Vamos a orar. Amado Padre, pues, perdónanos por ser tan tontos, tan infantiles, vanos y querer llenar nuestra mente con la fantasía y la ficción y lo vano, Señor, lo que no aprovecha en nada. Perdónanos porque en muchas formas te hemos ofendido así. Y gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos pides que solamente pensemos en lo que es verdadero y lo que es digno y lo que es justo y lo que es amable. Haz que esto sea una realidad en nuestra vida, que sea la forma en que cada minuto de nuestra vida nosotros vivamos, y así, Señor, podamos ser un soldado, un obrero, un atleta, la sal, la luz, en que podamos traer honra y gloria a tu nombre, Señor. Transforma nuestras vidas. Solo somos un barro inútil y vil, que no podemos hacer prácticamente nada. Solo en tu poder y en tu bondad seremos transformados. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos y pedimos esto. Gracias, Señor. Amén.